Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todo el mundo. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Y hoy vamos a hablar con un invitado súper especial, gran actor, excelente, lleno de premios, que es el ciudadano Mauricio Dayoub.
¿Qué tal,
Macu? ¿Qué haces, Mauricio, querido?
Bien, bien, muy bien. ¿Vos?
Entrerriano, 28 de enero del 60.
Así es.
Pero pará, lo ves en el escenario, parece que tenés 40. ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Dónde está escena? Te leí una frase que dijiste, no, algo así como no soy joven, pero sí me gusta mantenerme atlético. No mantenerme joven, porque bueno, todo el mundo va envejeciendo, pero digamos, me gusta estar en estado para estar en las obras al 100.
Sí, sí, es algo que me propuse hace muchos años. No sé, siempre cuando era joven decía, no sé por qué la gente grande se tiene que sentar en un sillón, en la puerta.
Eso leí.
Algo así. Y nada, también es un
que te negabas al mundo,
a la vida, ¿no?
Sí, te negabas a los remedios, a la inmovilidad.
Bueno, eso es un escrito que hice en el programa de Mano del Equilibrista, que dice, cuando llegué a ser adulto me di cuenta que estaba en un problema. No me gusta la vida de los adultos. No me gustan los cumplidos, la resignación, los bancos, ni los remedios. Me gusta la expectativa, la posibilidad, la euforia, en eso ando, por eso este espectáculo.
Qué bueno.
Eso fue lo que escribí.
Qué bueno, con el Equilibrista.
Sí, sí, una especie de declaración de principios que me va como artista y me va como persona también, porque es parte de mi vida eso también, ¿no?
No sabes lo contento que estés acá. Bueno. Me encanta. El otro día lo fui a ver, vayan cuando esté en Buenos Aires, porque ahora después vamos a hablar qué días estás. En el Chacarerian, que aparte me enloquece que sea tu teatro.
Sí.
Me vuelve loco. Que el actor sea el dueño también.
Sí, hace 23 años. Eso es el mayor mérito, porque...
¿Cómo fue la oportunidad de comprar? Había una carpintería ahí, ¿no?
No, comprábamos al kilo desde hace 23 años.
¿Había una carpintería?
Antiguamente había una carpintería. Cuando yo lo descubrí fue porque veníamos de la crisis del 2001. Venía a hacer mi primer temporada de 5 años con el amateur. Había estado terminado en la calle Corrientes y había muchos cortes, muchos problemas, muchas marchas. El país estaba medio en llamas. Y yo dije, voy a buscar un lugar cerquita de mi casa para hacer lo que a mí me gusta.
Claro, porque yo cuando hacía radio con vos andaba en bicicleta por el barrio.
Exactamente, sí, sí. Es el barrio del teatro, sí. Y fue esa la razón, tener un lugar en el mundo y si la cosa se pone muy fea, que me agarre haciendo lo que a mí me gusta. Esa fue, nunca pensé en tener un teatro, sino en tener un lugar donde yo fuera todas las mañanas a desarrollarme. De hecho, cuando yo lo alquilé...
¿Está el Puma ahí también? No.
Siempre fuimos 4 socios, después sumamos un socio más. Y ahora, con el paso del tiempo, algunos ya no están. Pero la sensación es que seguimos siendo los mismos, porque...
¿Por qué el Puma? ¿Son muy amigos ustedes?
Nosotros fuimos muy amigos, yo le conté el proyecto que tenía, me acuerdo, en un taxi.
Estamos hablando del Puma Goiti, ¿eh?
Así es, en un taxi en Miami, yendo a la Ocean Drive. Habíamos ido a un festival de cine, el primer festival de cine argentino que se hacía en Miami. Él iba con una película, yo iba con el amateur. Y el tránsito avanzaba muy lento, entonces yo saqué una carpetita y le dije, mirá, yo tengo pensado cuando volvamos a Buenos Aires cerrar este lugar, que lo ceñé. Mi idea es hacer un teatro así, asá. Le mostré los planos, lo que ya tenía avanzado. Y tengo una obra que escribí para los dos, que se llama Adentro. Me encantaría que la hiciéramos juntos. Ahí nomás el Puma dijo, yo estoy, contá conmigo. Volvimos, se la leí. Le encantó y sumamos a Luis Artor, a Martín Cortés. Y a los 10 años más o menos lo sumamos a Marcelo Citelli, porque cambiamos el formato del teatro. Era teatro bar y lo hicimos teatro tradicional. Y después se han ido yendo algunos, pero la verdad es que funcionamos como si siguieran estando, porque el esfuerzo de los socios sin cobrar un mango durante tantos años le da pertenencia vitalicia, digamos, para mí.
Total. Ya que estamos en este tema, Nicaragua, ¿no?
Nicaragua 5565.
5565. Y ahí vos, por ejemplo, te vi la semana pasada. No,
sí.
Esta semana.
Ahí estoy los jueves.
Los jueves.
Haciendo la
materia. Siempre, por más que andes en todo el país, vos jueves
sí,
ahí.
Sí, los jueves hago ahí y los miércoles.
En el Nacional.
En el Nacional, en la calle Corrientes.
El Equilibrista. O sea que haces dos obras.
Sí. Las mismas dos que saco, sí, de gira todo el tiempo, ¿no?
Segunda parte del Amateur.
Sí, es una nueva versión. Hace 4 años la estamos haciendo ahora con Gustavo Lupi.
Muy bueno, Gustavo, ¿eh? ¿Sí? Está muy bien, está muy, muy bien.
Y me gustó por volver a hacerla. Nunca había hecho una obra que ya hice, pero sentí que la Argentina y el mundo estaban para el mensaje del Amateur, ¿no? Para poner sobre el escenario una historia que demuestre que se puede, a pesar de que uno persiga un sueño imposible, con garra personal, con fuerza, con obstinación, con sueño, con dignidad, con honestidad, como que se logran las cosas. Me parecía que era un lindo mensaje para compartir.
Y creo que no me equivoqué. La escribiste.
La reescribí, porque yo la había
escrito. No, claro, la original.
En realidad hice una especie de adaptación a estos tiempos, porque nos ha cambiado un poco la percepción, la velocidad, la dinámica. Pero la esencia del Amateur sigue siendo la misma, ¿no? Es el resultado de un logro personal que al espectador le permite vislumbrar el logro colectivo, ¿no?
Recién lo hablamos fuera de micrófono. ¿Venías de cuántos años de ser Toc Toc?
2.753 funciones en 9 años y medio.
¿Cómo nació eso de Toc Toc? ¿Cómo fue que te llamaron?
Bueno,
¿cómo se organiza el mundo del teatro? Ahí estuvo Ricky Pascus el otro día, que sí, sabe también un montón, y que, bueno, es un profesional como vos.
Absolutamente, sí.
Y bueno, también le hacía estas preguntas, porque la gente dice, bueno, de pronto entra una sala, pero, che, ¿y esto cómo se organizó? ¿Quién compró los derechos? ¿Quién?
Claro, sí, ahí hubo varias manos. Creo que
¿hiciste un casting, por ejemplo?
No, fui directo.
Directo.
Fui directo, y después de que varios actores se habían dicho que no. Wow. En mi carrera eso es bastante
común.
Salvo yo, que me elijo para hacer lo mío, lo que me escribo en general. Cuando he sido convocado después del rechazo de varios. Y en este caso era casi que me dijeron, si vos no lo hacés, no sé si se va a hacer el espectáculo, porque ya hemos tentado a varios y han dicho que no.
No puedo creer después el éxito, sí, fulminante, sí, que fue.
Y después tuve la suerte o el lindo encuentro con los actores que habían rechazado, porque esto es natural, digamos.
¿Quién fue el director? Nadie sabe. ¿Quién era el director?
Lía Yelin, que fue una de las que insistió para que se haga la obra, porque la obra, a la lectura, yo creo que lo que me pasó a mí, que yo nunca pensé que iba a ser un éxito como fue, creo que varios leían del mismo modo que yo. Carlos Rottenberg la había visto puesta en México y él sí le tuvo fe porque vio.
Claro, porque estaba en el multiteatro.
Sí. Y bueno, un día me llamó uno de los productores, había producción mexicana y producción argentina asociada. Yo acababa de hacer algo que mi mujer me había criticado mucho, que me había,
Paula Ciero.
Exactamente, me había gastado los ahorros que tenía para cambiar el auto.
¿No?
Paula, sí, exactamente, y actriz.
Obvio.
Y acepté para demostrarle una teoría que yo le había dicho que me había funcionado en mi juventud, que era cuando me quedaba poco dinero, gastarlo de una, no quedar languideciendo, porque esa sensación de desesperación generaba cosas. Y así fue. A los
muy bueno.
Me llamaron
para... Te tenés que mover.
Sí, me llamaron para hacer esa obra. Yo la leí, me pareció que no era para mí, que no estaba bien. Yo no había hecho teatro comercial. Me había formado en el teatro independiente. Había hecho una sola obra en mis comienzos en el teatro comercial. Y me pareció que no era el momento para hacerlo. Sin embargo, empujado por esto de haberme
por la
gastado,
circunstancia.
Sí, gastado todo el dinero, y para demostrarle a mi mujer que la teoría funcionaba, la acepté. Y al poco tiempo el dinero que había gastado lo pude recuperar, porque la obra era un éxito.
¿Cuántos años estuvo?
9 años y medio, y todavía está en cartel, ya no con el elenco original, pero está en cartel.
O sea, claro, que venían, estaban ahí en palo a palo con Enrique Pinti, ¿no? Que Enrique llevaba también.
Exactamente. Bueno, es considerada la comedia más vista de la historia del teatro argentino, porque Pinti se considera con Salsa Criolla,
claro,
en otro género,
claro,
y Brujas
también, claro,
compitiendo,
claro,
ahí, claro, con
Brujas Toc Toc. Incluso sigue, ¿no?
Siguió hasta el verano pasado, sí. Lo que pasa que lo de Toc Toc, esa es la discusión con
qué
con
divertida
Moria,
esa obra.
Sí, que el Toc Toc lo hizo de manera continua, claro, sin parar, y Brujas por temporadas.
No me acuerdo si se iban a la costa en el verano.
Yo hice 2 temporadas de Mar del Plata, y después el elenco suplente, el elenco que hacía las giras, porque nosotros, yo los 9 años y medio estuve en cartel en Buenos Aires, salvo el enero y febrero que hicimos la temporada de verano, donde salíamos primero, por supuesto, una cosa muy llamativa. Y después hubo un elenco, a partir del segundo año, un elenco rotativo que hacía gira por todo el país al mismo tiempo que nosotros estábamos en
cartel.
Como
las primas, ¿te acordás?
Exactamente, llenando todas las funciones, haciendo durante cuatro años, los dos elencos.
Los dos elencos.
Haciendo durante más de 4 años 8 funciones por semana, miércoles, jueves, 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo, todas lleno con 2 semanas de anticipación. O sea que una cosa insólita.
Pará, y ahí vos venías, después quiero ir a Paraná, a tu infancia, esas cosas, pero ahí vos venías ya pensando, ¿el equilibrista estaba en tu cabeza? ¿Cómo era eso?
Yo lo empecé a pensar en el octavo año más o menos, porque todos me decían, ¿qué vas a hacer después de Toc Toc? Y yo pensaba hacer lo que hice siempre, que fue buscar una historia que me gusta compartir con el público, escribirla, producirla, convocar a las personas más idóneas para hacerla y empezar de abajo como había hecho ya con otras y me había podido desarrollar. Y redefiní el teatro que me gustaba para poder hacer ese espectáculo. Tuve la sensación de que el teatro con el tiempo se había ido adulterando, que habían subido muchas otras profesiones al teatro, que el teatro se había ido transformando en algo que no era lo que a mí más me había convocado en mi juventud. Y definí que el teatro que a mí me gustaba no era el que se decía arriba del escenario, no era el que se contaba, ni era el que se mostraba a través de una pantalla, sino que era el que uno lograba hacerle imaginar al espectador. Por eso construí el equilibrista con ese criterio.
Para, ¿hubo algo importante? ¿Te fuiste a filmar a Checoslovaquia? No sé a dónde. Y ahí tuviste 2 días de lluvia que te inspiraron para irte a Italia, ¿no?
Sí, ese fue a Yugoslavia.
¿A Yugoslavia?
Sí. Fue una película que se llamó El Camino del Sur, que me habían llamado para hacer, pero cuando llegué a Belgrado estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi mamá y mis abuelos. Esto ocurrió cuando yo tenía 29 años, o sea que hacía más de 30 que había pasado. En ese lugar y en ese viaje descubrí lo que hoy es el corazón del equilibrista, que es la historia central. Una historia que mi abuela había ocultado durante toda su vida y que por ese motivo me dijo, cuando yo la llamé desde Belgrado para decirle que quería ir a su pueblo, que me dé la dirección, me dijo que no recordaba la dirección y que no fuera porque no quedaban familiares. Y yo, sin hablar italiano, golpeando puertitas desconocidas.
¿Era la mamá de tu mamá?
La mamá de mi mamá, que había vivido con mi mamá hasta los 5 años.
Muy fuerte.
En ese momento hacía 55 años que había ocurrido esto. Y yo volví sin hablar italiano, intercambiando lo que podía expresar con el dialecto que hablaban en ese pueblo del sur de Italia, a 35 kilómetros de Bari. Y descubrí en una casa que había un montón de parientes esperando alguna noticia de mi abuela, de mi abuelo y de mi madre, que durante 55 años no habían recibido ninguna carta, ningún llamado, ni nadie había vuelto.
¿Vos fuiste a Italia a la casa de quién?
Fui a ninguna casa, porque mi abuela me dijo que no
había dirección. Por eso, pensé que te habías... No,
yo fui,
¿y cómo encontraste ese grupo de...?
Con el recuerdo que mi mamá tenía, que me había dicho que ella hasta los 5 años... al momento de venirse a la Argentina, había jugado en la vereda de una callecita empedrada que se llamaba del Campanile.
Jodeme que fuiste sin saber nada.
Sin nada, sin nada. Porque decía que en la esquina había una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Yo empecé a preguntar cuál era la calle del Campanile y cuando llegué traté de ir lo más cerca posible de la torre esa que tenía el reloj, porque mi mamá recordaba que jugaba cerca de ahí, y empecé a tocar el portero en algunas casas, diciendo nada más que el apellido de mi abuelo y el apellido de mi abuela. Yo sono argentino. Cuando decía yo sono argentino, que era todo lo que podía saber en italiano, era una alarma tremenda y empezaban a llamar a los otros parientes. Y me di cuenta porque toda la gente que vive ahí, la mayoría, tiene familiares que en algún momento se vinieron a América.
Claro.
Entonces pensaban que yo era pariente de ellos.
Claro.
Entré en tres casas al living.
Se creaba una expectativa, claro.
Sí, porque cuando entre el dialecto que hablaban ellos y el poco italiano que hablaba yo, lográbamos entendernos, los apellidos que yo buscaba no eran los de ellos. Y ahí era una decepción, claro, tremenda. En una casa me acuerdo que me dijeron, no importa, que me quede, que vaya al gabinete, que me lave las manos, que vamos a comer algo, porque estaba así, no, yo me tengo que ir, yo vine solo
a buscar.
Mañana tengo que volver, yo vine solo por hoy, tengo que encontrar a mis parientes y volver. Bueno, no, con abrazo nos íbamos como conocidos, ¿viste? Una cosa muy, muy potente. Hasta que en una casa muy parecida a la que yo viví en Paraná, en mi infancia, que me atrajo por algo de eso, una señora me dijo que conocía el apellido y que si yo tenía tiempo que esperar que ella iba a hablar por teléfono a un lugar.
¿Qué apellido buscabas?
De Padova, que era el apellido de mi abuela, y Nenna, que era el apellido de mi abuelo. Y ellos me dijeron que de Padova conocían. Y llamaron por teléfono, los atendieron y me dijeron que me venían a buscar. Claro, como yo andaba por la callecita tocando el portero, diciendo el apellido, ya les había llegado,
claro,
a ellos
anda una persona,
que había anda alguien buscándolos, claro, claro. Y se habían reunido todos en una casa, que cuando vino este señor, que siempre me acuerdo que como todo voto de confianza para saber que yo no era,
sí,
nadie peligroso,
extraño,
digamos, y
claro,
que era verdad, me miró a los ojos y me dijo, ¿argentino? Sí, digo yo, Maradona. Sí, viene, te porto la mía máquina. Ah, bien. Como que la palabra Maradona fue...
Te abrió, como Messi ahora.
Exactamente. Y bueno, y ahí me llevó a esa casa. Se ha contado muchas veces lo que ocurrió ahí, que es inolvidable para mí. Porque estaban esperando muy ansiosos las personas que ya se habían acercado ahí a la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle, uh-huh, que yo estaba. Y... yo dudaba, porque como si mi abuela me dijo que no quedaban familiares. Estoy otra vez en otra casa equivocada. Esta no es la casa. Y en un momento muy agitada empecé a escuchar que subía la escalera con mucha ansiedad una señora muy mayor, ya con 70 y pico de años, que me miró y se me abalanzó y me dio un abrazo muy emocionada. Y yo en el abrazo, por encima del hombro de ella, empecé a mirar de nuevo a los que ya había visto que estaban ahí. Y recién en ese momento les empecé a ver el parecido.
Claro, te iba a preguntar
con
eso.
Mis tíos.
Si no, claro, si no viste
rasgos
parecidos.
Ahí vi el perfil, la nariz de mi tío Chichito, el albañil, el tipo físico de mi tío Kiko, así, de cada uno, ¿no? De mi tía Maruca. Entre los que estaban ahí dije, esta es mi familia, acá no hay error. Lo que me dijo mi abuela no es. Bueno... lo he contado muchas veces, pero bueno,
no,
es
te agradezco,
una cena.
Pero hay mucha gente que se renueva, como
sí,
dice
sí,
la señora.
Una cena enorme a los 15 minutos.
Parece la película de Francella, ¿viste? La última.
Sí, sí. De 50 italianos que a los gritos.
Bueno, la de Francella no termina bien, pero no importa.
A los gritos me decían
qué, bueno,
qué parentesco tenían conmigo. Me traían recuerdos para mi abuela, recuerdos para mi mamá. En un momento tocó el portero una señora muy viejita, toda vestida de negro, viuda de la guerra, como era mi abuela, y las hermanas de mi abuela todas vestidas de negro, que muy emocionada, con los brazos abiertos, así me dijo...
¿Preguntaste por tu abuela?
No, preguntaban ellos por mi abuela. Ellos decían, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está?
¿Vos habías hablado con ella?
Y ella me había dicho que no había familiares.
Claro. Uy, no...
Y esta señora con los brazos abiertos así me dijo, yo la he puesto en la barca la tua mamma con 5 años.
No,
yo sono amici de la
locura,
tua nonna. Era amiga de mi abuela. Yo no podía creer. Digo, no, ¿cómo no
esa
sabemos
señora,
nada de todo esto?
Gracias a esa señora estás vos.
Exactamente. Y gracias a esa lluvia yo estaba ahí, ¿no?
Digo, correcto,
lo
claro.
Curioso de la vida.
La de Yugoslavia.
Y bueno,
no,
en un momento,
fuiste,
cuando
jugaste.
Yo pedí... Sí, fui igual, aunque mi abuela me dijo que no fuera y que no quedaban familiares. Y bueno, en ese momento yo pedí que me llevaran a la casita de verdad donde había estado mi mamá, que yo hasta ahora no la había conocido, porque yo había andado en la cuadra esa, pero no sabía cuál era. Le quería sacar una foto y
claro,
decirle, mamá, acá naciste vos,
claro,
acá jugabas. Y la persona que me llevó me dijo... vos sabés por qué todos dicen, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? No, le digo, Giuseppina es mi abuela, pero no sé por qué pregunta. Dice, la mamá de tu abuela falleció preguntando, ¿dónde está la Giuseppina? Y me dice, ¿vos sabés por qué tu abuela en 55 años nunca llamó por teléfono? Nunca escribió una carta, nunca volvió.
Es más, se desprendió de su propia hija.
No, le digo, no, ella...
¿De tu mamá?
Ella se vino a la Argentina con su hija, con mi mamá. Hasta los 5 años mi mamá vivió ahí, se vinieron. Pero el tema fue, y ahí me lo contaron, que ella había quedado embarazada de mi abuelo y por la vergüenza que significó en el pueblo, mi abuelo se tuvo que tomar el primer barco que partiera hacia cualquier lado. Mi abuelo se fue con la promesa de que todos los meses le iba a escribir para que cuando juntara el dinero le mandara los pasajes y ella se viniera con su hija para formar una familia. Mi abuela durante 5 años, ningún mes recibió ninguna carta. Y un día, mi abuelo, cansado de escribirle, mandó un familiar de él a preguntarle por qué no le contestaba las cartas, qué pasaba con su hija. Y ahí recién mi abuela se enteró que la mamá y la hermana le escondían las cartas para que ella no se fuera, para que no lo viera nunca más. Mi abuela, indignada con su hermana y con su madre por lo que le habían hecho, se tomó el primer barco.
Claro, desapareció.
Se vino a formar una familia con mi abuelo, con su hija, y nunca más les habló. Y ellas, por protegerla, tal vez porque pensaban que esa persona que la había dejado embarazada no era la persona indicada, no era el candidato para ella, por protegerla, la perdieron para siempre.
Claro.
Entonces, esa valija con regalos que a mí me daban...
Frágil.
Me la dieron con la condición de que mi abuela hablara con su hermana. Yo tuve que venir a la Argentina con esa misión. Y fui a la casa de mi abuela y le dije, bueno, abuela, con la valija llena de regalos, estuve en tu pueblo. Finalmente llegué, le digo yo. Y la abuela se dio vuelta.
Ah, que te había dicho que no había nadie.
Que no había nadie, que no fuera. La abuela se dio vuelta con una cara que nunca me voy a olvidar y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. O sea, te enteraste de todo, ¿no? Y ahí le dije, mira, abuela, yo tengo esta valija con regalos, pero yo no te la puedo dar si vos no hablas con tu hermana. No, dijo la abuela, yo no voy a hablar. No. Mirá, abuela, bueno. Y mientras me decía que no iba a hablar, miraba la valija con todo lo que había ahí, ¿no?
Claro.
Y le digo, abuela, yo no puedo, yo quedé en eso. Le digo, yo quedé en que ustedes hablen y entonces sí yo darte todos los regalos que te mandaron. Y la abuela con un suspiro enorme me dijo, bueno, está bien, espérame acá. Y se fue. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No venía. Yo, ¿qué pasa acá? Y en un momento la vi entrar vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana.
Qué hermoso.
Y a mí me dio una responsabilidad tremenda.
Claro,
porque
habías unido eso.
Tuve que agarrar el teléfono enseguida y marcar los números y apenas me atendieron le pasé. Y ella empezó a temblar y me decía, ¿qué les digo? Y fue muy, muy curioso porque le salió la misma voz que tenía a los 20 años cuando había hablado por última vez con su hermana. Una voz finita, de nena, que no era la que ella tenía en ese momento. Y le salió decir solamente hola 2 veces y me devolvió el teléfono y me dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos no hablan, yo ya cumplí. Y miró la valija como diciendo, hasta acá. Ahora. Y yo digo, no, abuela, esperá, no puede, ¿cómo no van a hablar? Le digo, hace 55 años, están, permitime el teléfono. Agarré el teléfono, claro, cuando me puse el teléfono en el oído, no es que no hablaba la hermana, sollozaba.
Claro, no podía.
No podía.
No podía, claro.
Bueno, este es parte del corazón del equilibrista que siempre tengo que decir que es un espectáculo, además, muy divertido.
Es muy divertido.
Porque aparecen esos tíos que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera sí, y de grandes son de otra. Aparece nuestra juventud, los momentos más importantes de la vida de cada uno. Y bueno, la gente, al mismo tiempo que se divierte, lagrimea también, ¿no?
Qué éxito metiste con eso, ¿eh?
Sí, muy...
Porque venías separado, porque venías de Toc Toc, que era como sí. El Barcelona, y tenías que irte a...
Me tenía que ir a esperar el colectivo, porque cuando un actor tiene mucho éxito, lo que le sigue después es son algunos años esperando,
puede
salvo
ser.
Contadas excepciones.
Puede ser. ¿Dónde la empezaste a hacer al equilibrista?
en mi sala, en Chacarería, en Palermo. Ahí hacía es muy interesante. Los lunes, porque no. Yo iba de miércoles a domingo con Toc Toc. Descansaba el martes.
Y hacía los lunes.
Los lunes empezaron a agotar. Qué de inmediato.
Bueno. Para, ahí tenías paralelamente a Toc Toc, perdón que te interrumpí, sí. Mauricio. Tenías, vos ensayabas entre 7 y media y 10 de la mañana con un señor, ¿no?
Sí.
Con un capo que no explicabas.
Absolutamente, sí, sí. Cuando yo empecé a ensayar, primero me tomé como 8 meses escribiendo el texto con Patricio Abadi y Mariano Saba. Y cuando empecé a ensayar, supe que estaba en la Argentina César Bri, que es un director que vive en Italia, que mis hermanos y mi mujer siempre me habían recomendado, siempre me decían, vos tenés que trabajar con él, hay algo que tienen los dos que se parece. Entonces lo fui a buscar a través de Carolina Alfonso, le conté la historia y yo tenía hasta ese momento pensado, como éramos tres autores, trabajar con tres directores distintos. Entonces le ofrecí que me dirigiera el tramo que les acabo de contar, el tramo italiano. Mm. El resto del tramo de la juventud,
otros dos.
De mis padres, mis tíos, con otros dos directores. Hice el primer ensayo con él. Él me dijo, bueno, mostrame lo que tenés y vemos cómo podemos organizar. Y en el primer ensayo fue tan fuerte la unión de los dos que le dije, voy a cambiar de idea, dirigime la obra entera.
Claro.
Y ahí él me dijo, yo no tengo tiempo. Yo, claro, yo
estaba
empiezo,
ocupado después de las 10.
10 y cuarto, claro. Empiezo un taller, a las 2 dirijo la obra que vine a hacer a la Argentina y a las 5 de la tarde tenía una actividad con unos chicos que estaban construyendo algo solidario, qué sé yo. Me dice, yo a las 8 me iba a hacer doctor.
Claro.
O sea que no podíamos coincidir.
Claro.
Yo no tenía las noches y él no tenía la tarde. Me dijo, yo solamente estoy libre de 7 y media de la mañana a 10 y cuarto. Yo me levanto temprano. Y ensayamos 7:30, le dije yo, no hay problema. Yo hacía Toc Toc, dos funciones Toc Toc, y a las 7:30 de la mañana estaba clavado ahí.
Qué bueno.
Porque fue una unión extraordinaria. Fue.
Bueno.
Yo creo que fue lo que angeló el espectáculo, ¿no? Nos queríamos deslumbrar mutuamente, porque coincidíamos,
claro,
con la forma, claro, de trabajar.
Estás escuchando a Mauricio Dayub en Radio Nacional en el programa Amigos. Hacemos una pausa ahora y seguimos hablando con el gran actor, ganador de un Conex. Después me vas a contar sobre lo del Conex.
Una hora con amigos. Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Estamos hablando con Mauricio Dayub, nos vino a visitar, 11:30 de la mañana, un poco más. Y te quiero preguntar sobre Paraná, sobre hasta que te viniste a Buenos Aires. ¿Cómo fue? ¿Hermano? ¿Familia? ¿Cómo es eso?
Una vida hermosa, una infancia espectacular, muy lúdica, muy relacionada con la naturaleza, con el deporte. Nosotros somos 5 hermanos, Miguel Ángel, Gerardo, Raúl. Yo en el orden y Laura. Mi viejo viajante, mi mamá tenía una peluquería de barrio. A una cuadra la iglesia San Antonio, a 2 cuadras el club recreativo y a 3 cuadras las vías del tren. A la vuelta de mi casa, siempre un terreno baldío para hacer lo que quisiéramos. Y a una cuadra y media la manzana donde aterrizaban los circos. Según uno de mis hermanos, toda esta vocación actoral.
Claro, se despertó ahí tal
se
vez.
Se despertó ahí en esas carpas, en esos circos que veíamos colados, porque salíamos de ver esas funciones y nos íbamos al garage de la casa de mis viejos a tratar de replicar lo que
habíamos
visto.
¿Tus hermanos también con ese interés por la actuación?
Sí, con el tiempo a todos nos gustó alguna parte. Sí,
¿por qué? Mis hermanos, ¿algún antecedente de alguna familia, de algún familiar? No.
Mira, te tengo que decir una frase que decía mi papá, que no tenía nada que ver con el teatro, que cuando se encontraba con sus amigos en el boliche, les decía, yo no sé qué ha pasado con mis hijos, que poco a poco todos se han ido degenerando para el lado del teatro. Para él le parecía una rareza.
Claro. ¿De qué vas a vivir, hijo?
Fue claro, pero fue tanto lo que lo llevamos a ver nosotros, porque mis hermanos Mi hermano Gerardo dirigió, fue actor, dio clase, mi hermano Raúl también, Laura también. Fue a ver muchas obras que cuando era ya mayor, me acuerdo que una vez preguntó en el sanatorio a uno de mis hermanos, le dijo, ¿a tu mamá le tienen que hacer una coreografía de qué? Que ya utilizaba los términos del teatro y en vez de decir una tomografía, decía coreografía. Una coreografía.
Estaba empapado.
Totalmente, sí.
Y tu mamá,
y además opinaba como si supiera qué había que hacer en las obras cuando venía a los ensayos, venía a los estrenos. Sugería. No, fue. El proceso de ellos fue extraordinario porque fue de la nada. Mi mamá tenía inclinaciones artísticas que nunca había podido desarrollar. La danza, el canto lírico, todo eso le gustaba mucho. Y el cine, sobre todo. Pero bueno, eran muy humildes. Ya siempre contaba que iba a la puerta del cine a ver los afiches de las películas.
Claro.
Y a imaginarse qué iba la película.
Claro. Claro. Y cuando viniste a Buenos Aires, enseguida empezaste a trabajar, estudiaste teatro. ¿Cómo fue la vida?
Qué lindo hubiera duro, sido ¿no? eso. Qué lindo duro. Hubiera sido eso, Macu. Qué bien que lo dijiste. No. Yo vine.
Joder, que no hiciste eso.
Vine con. Yo vine con una valija.
Me la perdí esta parte.
Con una valija en la que traía la ropa, mis libros, y otra valija con un espectáculo unipersonal, porque como no conocía a nadie, no quería que pasara tanto tiempo sin subirme arriba del escenario. Tenía miedo de perder el training que traía. Porque en Santa Fe, mientras estudiaba una carrera universitaria, que era la que le gustaba a mis padres, había empezado a hacer teatro en varios grupos. Llegué a hacer cuatro obras. Ciencias económicas. Me iba muy mal, le hacía perder mucho tiempo a mis compañeros. A Jenny, de Tostado. Al Fede Labriola, de Paraná. Al Negro Mancilla, del Sur. Bueno.
Que te deben estar escuchando todo porque estamos en todo el
país. Alfredo Ediger. Al Gato Cecchini, bueno, eran los compañeros con los que estudiábamos y que finalmente fueron los que me hicieron entender que yo no
claro,
podía
todos
seguir
todos tipos
en eso,
que
¿no?
vinculados al mundo de los números, ¿no?
Sí, sí, con alguno de ellos vivía y me veían sufrir y con otros iba a la facultad y advertían lo mismo, ¿no? Que no era para mí. Yo sentía que en el grupo de teatro de Santa Fe mi vida iba por el ascensor y cuando iba a la facultad veía que iba por la escalera, paso a paso, lentamente, mal. Bueno, un día me sinceré y le dije a mis viejos lo que quería. Fue una escena difícil porque el sueño de mis padres era que todos sus hijos tuvieran un título claro. universitario. Yo era el primero que declinaba esa idea y yo creo que mis viejos intuían lo que pasaría después, que es que mis otros dos hermanos, los que todavía no se habían recibido, claro. hicieran lo mismo
siguieran
que yo
tu camino.
Y abandonaran la carrera. De hecho, solo se recibieron los dos mayores y los tres que seguimos, no. Pero bueno, yo con mucha felicidad porque ese deseo que tenían mi padre y mi madre me obligaron a exigirle a mi vocación hacerlo con tanta disciplina, con tanta garra como había que ponerle a una carrera universitaria.
Claro.
Yo siempre tuve que demostrarle a mi papá que lo que yo había elegido era tan bueno o mejor como lo que él
cosa
había
que
eligió
se nota
para
en tu
mí.
Carrera, ¿eh? Se nota muchísimo eso.
Es que yo me doy cuenta que de ahí vienen. No sé si fue otra cosa. Yo creo que fue tener que hacerlo bien como el mejor para poder decirle, papá, no me equivoqué.
No defraudé.
No te hice sufrir en vano.
Claro.
En la época de cosecha, cuando han venido los premios, los elogios de la crítica, me he acordado mucho de mi papá y de mi mamá y le he dado real valor a esa decisión, ¿no? Que de algún modo parte de una frase que decía mi abuelo, que es el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.
De ahí sacaste el nombre de equilibrista.
Agradezco, sí, haberme animado a perder el equilibrio contra viento y marea, teniendo que dejar los amigos, teniendo que dejar mi familia, mis hermanos, mi casa de Paraná y la ciudad, porque era una ciudad que a mí me cobijó siempre muy bien. Yo no me fui porque no me gustaba la ciudad donde vivía. Yo me tuve que ir porque la profesión donde la que yo quería desarrollar no la podía desarrollar como quería, ¿no? Así que así fueron mis
¿Y llegaste con la valijita a Buenos Aires y qué pasó acá?
Mirá, te voy a contar una historia. Llegué a darle...
Perdón, porque es duro Buenos Aires,
sí,
¿no? Cuando llegás.
Llegué a darle una sorpresa a una ex novia que tenía, que se había venido hace un año ya acá, y porque me gustaba no avisarle. Muchas veces cuando volvía a Paraná tampoco avisaba, llegaba, y esa sorpresa que le producía a mis viejos me encantaba. Pero bueno, acá hice lo mismo y el micro en el que vine llegó a 11, en ese momento Retiro no existía.
Sí. De ahí una chiquitita en 11, en una calle, sí, ahí sí, lateral.
Exactamente, sí. Me fui caminando con las valijas a Libertad 94, donde vivía esta chica. Toqué el portero a las 6:30 de la mañana y no estaba, ella no había ido a dormir.
Chan.
Y yo me quedé con las dos valijas ahí sin saber qué hacer. Y ahí dije, ¿cómo no voy a avisar antes?
Claro.
Entonces, cuando salió la portera a baldear la vereda, le dije que yo venía a esa casa, que era muy amigo de ella, y si ella no me podía tener las valijas hasta que ella llegara, así yo me iba a desayunar. Y yo me fui a desayunar a la academia porque estaba enfrente del edificio donde ella, yo sabía que ella tomaba clases de danza a las 9 de la mañana. Tomé el café con leche larguísimo entre las 7 y las 9, esperando, hasta que la vi llegar, venir con la mochila, y cuando ya había pagado el café, todo para encontrármela, cuando quise cruzar el tránsito de Callao, no me dejó cruzar, los micros no me dejaron pasar, y ella entró, cerró la puerta, y tuve que esperar una hora y media más que terminara la clase de danza. Cuando salió muy sorprendida, porque por algo no había dormido en su casa,
claro.
Me vio y me dijo, ¿qué haces acá? Y empezamos un inicio, un reinicio de relación que no pudo ser. Y yo al poco tiempo me tuve que ir de su casa. Me acuerdo que me crucé al hotel de enfrente, creo que se llama Majestic, y pregunté cuánto valía la noche y era el
no 20 días
de vivir en Buenos Aires, claro. Y yo traía para vivir 2 meses. Digo, esto no me lo puedo gastar una noche. Así que volví y le dije, mira, no, me arrepiento, no me voy a ir, tratemos de organizarnos. Y poco a poco, durante el día, fui consiguiendo dónde irme.
Claro.
Y así me recibió Buenos Aires, que al principio, los primeros tiempos, lo hizo muy bien, porque Buenos Aires te recibe bien, solo que después, cuando advierte que sos un porteño más, te patea al córner porque ya estás tratando de tener un lugar al que muchos quieren llegar, ¿no? Entonces la vida se pone más difícil. Pero al principio sos un provinciano inofensivo y la gente te intenta ayudar. A los 3 meses ya no.
¡Wow! ¡Qué definición, Mauricio! ¡Qué definición, sí, para un bonaerense que también vivió cosas parecidas! Y llegaste a ganar el Conex de Platino.
Sí.
Creo que es un Conex por 10 años, de los últimos.
Es el mejor unipersonal de la década.
Claro. Venías de Tok Tok. Escribiste eso, toda esa historia que nos contás de... Pará, y hace 5 años que a la vez estás en el Teatro Nacional haciéndolo a sala llena.
Sí, sí. Yo pasé de mi sala, que tiene menos de 200, a una sala de 1000. Fue una de las tantas cosas que tuve...
Me acuerdo, perdón, que me invitaste, porque yo estaba en radio con vos... Y sí, charlamos en radio con vos y en ese tiempo estabas iniciando.
Porque tenemos un amigo en común.
¿Quién era?
Que es Milo Lockett.
¡Milo!
Que me había hecho los dibujos.
Sí, que tiene que venir a sentarse ahí.
Mira, me había hecho los dibujos.
Hermoso, Milo.
Que desde ese día el espectador comparte en la función, a través de un mapping se dibujan los dibujos de cada uno de los,
sí, ya está,
de los monólogos del
equipo. Nos veíamos en Humboldt y ahí a media cuadra de donde estaba Milo
ahora. El taller
ahora.
De Milo, sí.
Está,
sí,
Olga ahora enfrente.
Exactamente.
Sí, perfecto. Claro, Milo un genio.
Sí, sí.
No, muy amigo tuyo.
Qué disposición me lo hizo. Absolutamente generosísimo. Y embelleció la escenografía que yo tenía.
Claro.
Me sumó un plus porque al pasar de una sala pequeña a una sala grande... Hay muchas cosas que utilicé para que el espectador viera realmente,
claro,
que había una razón que no, sobre el escenario, que no era solamente,
claro,
la cantidad de público que necesitaba las butacas que había ahí, sino también que el escenario y toda la maquinaria que tenía. Utilicé la trampa que tiene el Nacional, el mapping, los artefactos inteligentes,
claro,
una serie de cosas que fueron,
sí,
dándole
al
espectáculo. Claro.
¿Y quién te ofrece pasar de tu teatro del Chacarerian a el Teatro Maipo? Ya eres un gran éxito porque ahí estaba sala llena.
Bueno, los dueños del teatro, porque yo había...
¿Te sorprendió?
Bueno, fue la verdad que fue bastante como un proceso. Yo había trabajado con ellos coproduciendo una obra en la plaza. Compartíamos la amistad con el asistente de producción de ese espectáculo. Él estaba muy al tanto de lo que pasaba y yo le empecé a contar, mirá, tengo agotadas 3 semanas y sacábamos la cuenta de la cantidad de entradas que implicaban
No era normal en
tres
el Teatro
semanas,
de Buenos Aires.
Dos por eso. Semana hacían más de un nacional lleno. Entonces digo, yo tranquilamente podría estar agotando un nacional lleno toda la semana porque lo estoy vendiendo.
¿Qué día tenés flojo? Le dijiste. Ahí,
exactamente. Sí, claro. De jueves a domingo estaba programado. Y después compartí con la que yo dirigía en ese momento, que era Inmaduros, que hacía de jueves a domingo, yo hacía el miércoles. Así que pasé gran parte de toda esta época en el Nacional, ¿no?
Claro.
También hice un momento en el que Nacional tenía cubierta la programación en el Maipo. Y cuando lo hice en el Maipo, me acuerdo siempre...
¿Época de Lino?
Sí, con Lino, con el que después me asocié para hacer Tel Aviv y Madrid. Hicimos una temporada allá también. Y en ese momento...
Qué hermoso personaje Lino, ¿no?
Me permitió seguir en cartel en Chacarerian al mismo tiempo que en el Maipo. Y Carlos Rottenberg hizo un tuit histórico que dice, caso único, el equilibrista... En sus dos direcciones en Cava, Casa Central Palermo, sucursal Centro, Teatro Maipo. Yo hacía lunes y martes en el Chacarerian y viernes, sábado y domingo en el Maipo. Y tenía agotado en los dos teatros.
Qué bárbaro,
era una cosa extraordinaria.
Qué bárbaro.
Bueno, que solo se podía hacer por esa venta anticipada que yo tenía, que me permitía saber que ya estaba lleno el Chacarerian. Entonces el público no encontraba entradas,
te iba a buscar
ahí,
otro lado.
Se iba a buscar al otro lado.
Qué interesante.
Hermoso.
¿Estás escribiendo algo ahora?
Estoy tratando, en el tiempo escaso que tengo en la semana, porque yo me voy todos los fines de semana, los viernes, y vuelvo los lunes. Estoy en todo el país. Ayer contabilizamos 75 ciudades en las que ya hemos estado. Y algunas de esas 75, como Rosario, Córdoba, Mendoza... No sé, y otras más pequeñas como Chivilcoy, Paraná, Santa Fe, Tucumán. Hemos repetido 2, 3, 4, 5, 6 veces. A Rosario hemos ido 19 veces.
Claro.
Pero son 75 las ciudades en las que hemos estado en estos 5 años de gira. Entonces, como en la semana hago las dos y los fines de semana también las dos en gira, tengo poco tiempo, pero estoy generando un espectáculo con mis relatos, con el libro que Random House me editó.
Qué bueno.
Que son todas historias que me han ocurrido, no son ficción, son hechos reales. Estoy intentando hacer mi próximo espectáculo con las historias de ese libro que se llama Alguien como vos.
¿Se puede dar que venga un productor y te ofrezca hacer algo como... cine, por ejemplo, sí, pero digo, teatro, que te vengan y te...
Seguido, ¿sí? Sí, es un...
Pero vos tendrías que bajar
tus... Es una
culpa
que...
Claro, vos tenés que bajar tus dos espectáculos.
Sí, ahí en cartel...
¿Qué te ofrecieron?
No, me da cosa decir porque la están haciendo otros actores, pero hay 4 espectáculos en cartel que me han ofrecido.
No, sí, claro, sí, vos sos muy taquillero ya.
Como, no, bueno...
Para él, lo dije yo.
Eso está bien que lo diga otro.
Lo dije yo. Sos re taquillero.
Cuando uno... cree tener éxito.
Para, y alguno de esos...
La pifia.
¿Alguno de esos espectáculos te llenó de dudas?
Te diría que casi todos me generan una incomodidad. Primero porque han funcionado muy bien, todos. Y segundo porque son experiencias que no he podido hacer. Pero hay algo en mí que yo he sido como arquitecto de mi propio destino. He inventado una forma de trabajar... a la que creo que le tengo que ser fiel, ¿no? El espectador, todos los fines de semana cuando viajo a una ciudad distinta, me espera en el hall por esta estrategia de que digo que es teatro con garantía, porque si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas. Los saludo uno a uno. Hay como una forma de relacionarme con la gente que calma ese pequeño malestar, claro, que me da tener que rechazar tanto cuando durante muchísimos años esperé que me llamen.
Claro, lógico.
Y no ocurría.
Yo si fuera productor te llamo al toque. O sea, digo, che, ¿quién es el tipo que hace dos obras, que va por todos lados? ¿Qué papel? Dayud.
Mira, hay algo lindo que surge, que me surge decir de eso, y es que las dificultades que todos tenemos, sobre todo en un país como el nuestro, si las sabemos aprovechar, si no nos resienten, nos dan la posibilidad que tengo yo hoy, porque yo empecé siendo actor, y hoy soy más que actor, soy actor y autor, porque nadie me escribía algo para mí.
Claro.
Y soy actor, autor y productor, porque nadie se animó a producirle a un autor desconocido para un actor sin cartel.
Te entiendo tanto.
Y después de ser actor, autor, productor, fui director y fui dueño de sala, también por lo mismo, por las carencias, claro, por lo que no tenía, por lo que no me dieron. Claro. El hecho de que se nos complique nos genera aún más fuerza en el deseo que tenemos.
Claro, totalmente.
Y nos lleva a descubrir cosas que creemos que no tenemos.
No, es fantástico lo que decís. Eso es como un... Es muy amplio, o sea, haces todo, porque no te quedaba otra que no que hacerlo.
Si no, tenía que resentir mi vocación.
Claro.
Mi vocación clara.
Claro, claro, claro.
Me llevaba ese pulso, ese latido de que no la podía abandonar, porque si no la desarrollaba no iba a ser feliz.
Mauricio, hablamos en la media hora anterior del Puma Goiti. ¿Hicieron aquella obra con el Puma?
Sí, se estrenó y con esa inauguramos Chacarera en Teatro. Con esa obra también hicimos una gira de 3 años, se llamó Adentro, era el enfrentamiento entre un gauchito bailantero y un profesor tradicional de danzas que hacía él muy bien. Nos ganamos un montón de premios, el premio Clarín que se entregaba en ese momento, la Estrella de Mar como actor.
¡Qué duelo de actores!
Un año uno, un año
el
otro.
Qué bien que está el Puma, ¿no?
Sí, lo ganamos los dos, un año uno y un año el otro. Ganamos los premios Teatro del Mundo, hicimos un recorrido muy lindo, una gira nacional muy importante. Fue una obra que me permitió saber que podía volver a escribir también, porque hasta ese momento yo había escrito solo El Amateur, había ganado 17 premios, se había hecho la película, se había hecho 3 versiones del libro, la obra se hacía en todos los países de habla hispana, en la Argentina, y me decían, como cuando estaba en Toc Toc, ¿qué vas a hacer después del Amateur? Y yo me senté a escribir lo que yo tenía ganas, lo que me gustaba, nada más. Quise hacer una obra distinta, y también esa fue la razón por la que inauguré Chacarerian, para disipar la tensión de los que me iban a criticar, que iban a decir, ¿por qué escribió otra si ya El Amateur estuvo bien? Y entonces inauguré un lugar tematizado con la obra, ¿no? Un lugar donde se comían las comidas criollas, como eran estos dos gauchitos que se enfrentaban, un espacio teatro-bar, había puesto en el hall de entrada una bandera argentina media arrugada y chamuscada como estaba el país, veníamos de la crisis del 2001. Bueno, fue un espectáculo que me gustó mucho escribir y que me permitió sentir que me podía decir dramaturgo o escritor.
¿Cómo haces para entregarte tanto en las obras, tanto en El Equilibrista como en El Amateur? Es una locura que, aparte, por otro lado, como contabas recién, termina y a los 5 minutos ya estás con la gente, o sea, ya estás activo. Pero no, te quiero decir, porque te veíamos, lo hablaba, fui con mi hermano el otro día y lo hablábamos y decías, pero qué locura, ¿no? Porque no solo que actuás genial, que tenés una actitud de profesor de educación física que tenés que bancar, ¿no? ¿No? Vos no vas al gimnasio, vas al escenario.
Exactamente, sí, la parte aeróbica la hago haciendo función, ¿sí? Durante el día tengo que elongar, estirar, digamos, estar a la altura para poder hacer lo que necesito hacer en escena.
Sé de eso.
Claro.
Yo cuando te veía digo, bueno.
Sí, pero bueno, también es verdad que es parte de un deseo de lo que yo creo que es ser actor, ¿no? Para mí el... Actuar es escribir con el cuerpo arriba del escenario. Así como el autor o el dramaturgo, el escritor, escriben con palabras, yo creo que el actor tiene que escribir con movimientos, con expresiones físicas. El cuerpo es un lenguaje que el espectador entiende. Y hay muchas maneras de expresar las emociones que tiene cada momento de la obra con una actitud física, ¿no? Y en una de ellas, como es el amateur, donde hay que batir un récord de permanencia en bicicleta, claro. Y estar durante no sé cinco días y cinco noches. El espectador tiene que ver el viento, la lluvia, la tormenta, claro. La desazón,
pero tu equilibrio, el sueño. Para donde andás en la bicicleta.
Bueno, eso lo aprendí.
Yo no sé cómo haces.
Durante
que a la vez es camilla y después es...
Exactamente, sí. Bueno, ahí está el teatro que a mí me gusta, ¿no? El que te hace aludir a otras cosas, ¿no? El que te muestra una parte para que vos te imagines el todo. Ese rodillo lo usan los atletas de alto rendimiento cuando no pueden salir a entrenar porque llueve. Es muy odiado por los ciclistas de alto rendimiento, sede grandes como Indurain,
estos
que corren el Tour de
no
Francia.
No quieren que llueva.
Que llueva porque claro. Tienen que hacer horas y horas claro. En el lugar.
Uf.
Y no es fija la bici como tiene cualquiera en su cuarto para bajar de peso. Estás en el aire, en dos rodillos, estás manteniendo el equilibrio y pedalear,
o sea,
así, atento, claro.
Yo como miré para que me explicaras esto hoy,
sí,
porque
sí. No
supe cómo lo hacías.
Sí, sí.
Qué locura.
Es absolutamente a pulmón, a tracción de la rueda. La rueda es la que hace girar el rodillo, la fuerza de la rueda.
Sí. Inclusive vos lo haces muy despacio.
En
y
momentos,
ahí,
porque sí. Eso cuenta también el cansancio. A eso me refería cuando el cuerpo cuenta, ¿no? Hay momentos en que el cansancio me lleva a no tener fuerza para pedalear y el espectador piensa que me voy a caer, porque si en la
claro.
Bicicleta cuando no pedaleas te caes.
Es verdad.
Bueno, todo eso hace que el espectáculo intente ser atractivo para el público, ¿no?
Mauricio, ¿qué otras obras tienen en el Chacarera? ¿Lo vi a Dolina?
Está Dolina haciendo una temporada ya, lleva todo el año trabajando.
Qué hermoso, qué bueno para él y para vos.
Enorme.
Claro, claro,
yo lo he seguido toda mi vida. Saber que está en Chacarera me llena de orgullo. Es alguien que ha esclarecido a los argentinos con su manera de pensar, con
brillante.
Sus palabras.
Muy
para
brillante.
Mí es alguien muy inspirador. Hasta hace poco cumplió 10 años Gerardo Romano haciendo un judío común y corriente.
Uh-huh.
Larguísimas temporadas. Está Ezequiel Campa haciendo su espectáculo también desde hace muchísimos años. Estuvo el titiritero de Banfield hasta el domingo pasado haciendo un espectáculo con títeres para adultos muy bueno. Tenemos Aislados, que es un stand-up que va los martes y agota dos funciones los martes.
Mira qué bueno.
Vos salís por Palermo, no hay nadie en la calle y el teatro está absolutamente a tope.
Buenísimo.
Son cuatro grandes del stand-up que se reúnen
bueno. E
improvisan un espectáculo que todas las semanas suben a YouTube y los espectadores quieren ir el día en que surgió esa charla, ¿no?
Claro.
Estar ahí ese día.
Tal cual.
Cosas de la actualidad, del
sí, de lo nuevo,
de las redes. Así que muy contento con la programación, y disfrutando muchísimo que hace 23 años que el teatro está abierto, más allá de las crisis, más allá de la gripe.
Sí, sí, y en un lugar
de
en
la
donde,
pandemia,
donde el metro cuadrado es muy atractivo, ¿no? O sea,
sí,
que estás
se han
ahí,
dado.
¿No?
Varias coincidencias ahí. Marroni, que es el dueño del espacio, ha sido también muy generoso todos estos años, porque nos ha ayudado a tener el teatro.
Claro.
Es como un socio más.
Claro. Mauricio, te agradezco la atención. La gente seguramente te ha escuchado con muchísima atención y con gran admiración. Te tenemos todos mucha admiración.
Muchas
Así
gracias.
Que te agradezco que te hayas venido a la radio.
Por favor.
Ahí está la gente, toda se viene y se acerca y te mira. Así que nada, éxitos permanentes, como siempre, y gracias de corazón por haber venido.
Gracias a vos, Macu. Gracias a los oyentes que han tenido la amabilidad de escucharnos y compartir estas historias. Un abrazo para todos.
Gracias, Mauricio. Gracias por esta visita, por esta charla, por tu atención de venir acá al centro, a Radio Nacional. A Nacho Guglielmi, muchísimas gracias, nuestro operador del día de hoy, excelente como siempre. A todos ustedes, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional con Amigos. Chau, chau, soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Chau.
Macu Mazzuca está en Nacional.